Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Lliure directe en la sintonía de Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada, El Vaivén con nuestro compañero Rafael Cid, como todas las semanas. Bueno, hemos hecho varios balances del año 2020, pero quizás hoy nos centremos más en el balance económico del año 2020 y qué nos indica ese balance de cara al futuro. La encuesta de población activa pone blanco sobre negro en la realidad del empleo, y luego las instituciones responsables de gestionar estas cosas, pues también van haciendo balance y lanzando proyecciones hacia el futuro. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Bueno, 2020, un año lógicamente marcado, condicionado fundamentalmente por el coronavirus, pero en una situación económica que ya venía arrastrando desde hace varios años, desde el 2008, porque no había habido una recuperación de aquella crisis que padecimos de 2008. ¿Cómo quieres abordar esto, Rafa?
Bueno, yo creo que precisamente estamos ya avanzado el mes de enero, iniciando el mes de enero. Creo que es un momento interesante,
el mes de febrero.
Pero sí, por eso decía avanzado el año 2021. Creo que es un momento para hacer balance en base a los hechos, es decir, interpretar los hechos y no basarnos, aquí intentamos no hacerlo, no basarlo solamente en ideología ni en opiniones que no estén sustentadas por la realidad, que es la única forma de interpretar adecuadamente esa realidad sin dejarse llevar por prejuicios. Y eso nos da una oportunidad también para ver el recorrido que ha tenido el gobierno de coalición desde que se puso en marcha, que fue a finales de 2019, y atisbar cuáles pueden ser las bases de realización para el 2021 adelante. Entonces, hagamos primero una pequeña panorámica de lo que ha habido hasta ahora, porque es importante para situarnos. Es más, casi es esencial. Desde luego, cuando llegó al poder este gobierno de coalición, ganó las elecciones a finales de 2019, pues las perspectivas eran muy diferentes a lo que vino inmediatamente después, nada más iniciarse el 2020 y echarse encima la pandemia. La pandemia fue un enorme marrón para este gobierno y para cualquiera, y más para un gobierno que se planteaba una nueva política progresista. Claro, a partir de ahí el gobierno actúa en dirección fundamentalmente de sofocar la crisis, es decir, ir apagando fuegos en todos los aspectos, porque esa crisis tenía una dimensión diferente, pero tan profunda o más como la crisis de 2008, la Gran Recesión. Mientras aquella tenía un origen directamente económico-financiero, esta tenía un origen, en principio, sanitario, pero con evidentes repercusiones económicas. Y en ese sentido, el gobierno se dota de mecanismos legales para abordar esa situación, que era una situación excepcional. Y por tanto, también se dota de poderes excepcionales. El estado de alarma, aunque ya he dicho aquí muchas veces que más que un estado de alarma, era un estado de excepción, porque el estado de alarma, según la normativa vigente, no permite lo que se hizo en su momento, que es prohibir la circulación de las personas, y además después lo que se hizo es una vacunación económica, pero la consecuencia fue evidentemente que hubo una forma de atajar la crisis sanitaria, que tuvo enormes repercusiones económicas. Por tanto, esos poderes especiales vienen del estado de alarma y se usa casi siempre el formato de decreto ley para gobernar. El decreto ley es una medida excepcional, que es una medida que se utiliza cuando hay una necesidad, una urgencia que impide que se legisle de forma normal, que es a través de iniciativas que parten del Congreso, del Parlamento, que es el órgano legislativo por excelencia, y o a iniciativa del Gobierno, que después tiene que convalidar el Parlamento. Tanto el proyecto de ley como la proposición de ley, que son los dos formatos habituales, quedaron postergados en razón de esa urgencia. Podríamos llamar, porque luego se servirá el término para usarlo en el tema del empleo, por razones de fuerza mayor. Y entonces se utiliza el decreto ley, que es, digamos, una norma que nace por voluntad, por iniciativa del Gobierno, y que después tiene que ser, sin perder su eficacia, es decir, desde el momento en que sale por parte del Gobierno, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto Ley, entra en vigor, y salvo que sea derrotada después, en el momento de convalidación en el Gobierno, en el Parlamento, sigue adelante. Claro, es difícil que una norma sea derogada o sea invalidada por el Parlamento cuando se hace a través de un mecanismo de urgencia. Hay que decir que el decreto ley también es excepcional y debe ser usado con mucha prudencia, porque limita mucho las facultades democráticas, que son las que realmente representa el Parlamento, y deja todo el poder en el Ejecutivo, porque al final lo que se hace es someterlo a un pleno, es decir, en un solo acto, que lo vimos recientemente con el apoyo dado por Vox al Gobierno, que permitió salvar el Real Decreto Ley sobre la gestión de los fondos europeos. Pues eso es algo que no se debe utilizar nada más que en circunstancias excepcionales. Pero
el uso del decreto ley supongo que está perfectamente tasado, no sé si en la Constitución o en el reglamento del Congreso de los Diputados, pero supongo que no es a criterio del Gobierno la utilización del decreto ley, ¿no? Porque si no, un Gobierno puede abusar perfectamente del decreto ley.
De hecho se abusa cuando hay gobiernos que tienen, digamos, amordazado o, digamos, chantajeada a la oposición, que trafica después cediendo concesiones a otros partidos minoritarios en los parlamentos para conseguir que se aprueben esos decretos ley. Por eso es un arma muy peligrosa, muy peligrosa, porque deja todo el poder al Ejecutivo y después puede hacer cambalaches con grupos concretos de un parlamento para conseguir que eso siga adelante. Es decir, aparte tiene la presión mediática que puede utilizarla a su favor, etcétera, etcétera, etcétera. O como en el caso que nos ocurre, con que hay una situación de extrema gravedad, que es una pandemia, que además en España fue enormemente letal, la primera ola y también la segunda, y está siendo la tercera, y por tanto parecía que cualquier persona, cualquier partido que se opusiera frontalmente a un decreto ley, pues estaba, y se ha dicho muchas veces, ha sido uno de los esquemas habituales de muchos comentaristas, estaba poniendo por delante su interés particular de partido o la economía que intentaba proteger a la salud de todos. Y por eso hay una zona gris que ha hecho que durante las sucesivas estados de alarma el Gobierno se viera refrendado, hasta ya los últimos, en que hubo algunos, incluso sus socios de investidura, que votaron en contra y otros que se abstuvieron. Pero durante los primeros estados de alarma fue ratificado continuamente, porque sabían que había una situación de urgencia, de extrema gravedad, y que cualquier posición diferente no iba a ser comprendida por la sociedad. De hecho, se da la circunstancia, que en otra charla anterior lo he resaltado, que el Vox, que fue uno de los pocos partidos que votó siempre en contra de los estados de alarma, pues fuera después en un acto de enorme trascendencia futura, como es la convalidación del decreto ley sobre los fondos europeos, sobre la gestión de los fondos europeos, favoreciera su aprobación con su abstención.
Uh-huh. ¿Cómo hay que interpretarlo eso, Rafa?
Pues que hay intereses inconfesables que llevan a Vox a coincidir con el gobierno, eso uh-huh. sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
O sea, no es patriotismo, vamos, no es patriotismo.
No. Entonces es juego de patriotas, tanto ya. por parte del gobierno como por parte de Vox, que por un momento para el gobierno deja de ser el trifachito, la extrema derecha, los golpistas, y no es su principal aliado. De hecho, el otro día, cuando salieron a explicar el resultado, la señora vicepresidenta Carmen Calvo agradeció a Vox, sin citar a Vox entonces, que hubiera tenido esa actitud que hizo posible la aprobación de el Real Decreto Ley, que incluso sus algunos de sus votantes de la investidura, como los catalanistas o los independentistas catalanes, habían votado en contra, inclusive.
Y ayer el presidente del gobierno le ha espetado a Casado que aprenda de Vox.
Si hubiera alguna duda de que hay una comunicación soterrada entre lo que teóricamente son dos extremos políticos, ideológicos y culturales, en el momento más importante para la historia reciente de España, que es la aprobación de la gestión por parte del gobierno, exclusivamente por parte del gobierno, de una especie de plan Marshall, pues ahí está. Que ayer en la sesión de control al gobierno el señor Pedro Sánchez puso como ejemplo a Abascal, como ejemplo de sentido de Estado y patriota. Uh-huh. Eso demuestra hasta qué punto hay unos vasos comunicantes que, fuera de la farfolla de buscar que haya una supuesta enemistad profunda que sirva para jalear a la opinión pública, lo que hay es una identidad en asuntos geoestratégicos, trascendentes. Uh-huh. Luego volvemos a ello. Quería continuar de alguna forma con la explicación de ese desarrollo de 2020, porque me parece que luego nos llevará a comprender mejor eso, desde mi punto de vista, al menos. Sí. Esa necesidad, esa urgencia, que realmente vulneró principios democráticos, porque ya lo he dicho alguna vez, el estado de alarma que se aprobó no permitía hacer lo que se hizo, que fue ese confinamiento en los domicilios. Eso solamente podía hacerse con el estado de excepción. Se cerraron los tribunales, con lo cual un precepto constitucional como es la tutela judicial efectiva durante la primera fase de estado de alarma no se pudo ejercer, e incluso, recordémoslo, estuvo cerrado el Parlamento. Por tanto, durante todo ese tiempo, la primera fase, el Ejecutivo estuvo actuando prácticamente solo a todos los niveles. Y luego viene la parte económica. La parte económica, que ahí hay, digamos, una especie de zona que ha sido interpretada incluso como oposición a lo que ocurrió en el rescate de la gran recesión del 2018. Se utiliza también
¿De 2008 quiere decir, Rafa?
2008, sí, la crisis económica financiera de 2008.
Sí.
Se utiliza también a nivel ya económico unas herramientas excepcionales. Igual que hemos dicho que se utilizan una herramienta excepcional del Real Decreto Ley, el estado de alarma a nivel político, a nivel de empleo y a nivel económico se utilizan una herramienta excepcional. Y esa herramienta excepcional son los ERTEs. Los ERTEs, que es el expediente de regulación temporal de empleo, se utilizan porque el gobierno dice que hay una situación de emergencia y que hay que adoptar medidas excepcionales. Y se habla entonces de ERTEs de fuerza mayor. Hay que decir una cosa, porque aquí existe mucha confusión. Los ERTEs fueron introducidos en la legislación laboral española por el PSOE en 1995, concretamente por el ministro Viñano. Pero no eran los ERTEs actuales, eran mucho más garantistas. Es en el 2012 cuando la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, del PP, abre bastante la posibilidad de aplicar los ERTES. Es decir, sustancialmente, y por reducirlo simplemente a una expresión, lo que se pasa es de que antes, para aprobar los ERTES, que fundamentalmente lo que significa es suspensión temporal de un empleo para mantener ese empleo hasta que la empresa mejore su actividad. Uh-huh. Es decir, en 1995 la filosofía que utiliza el PSOE, y concretamente el ministro Griñán, es poner el trabajo al servicio de la empresa y no al revés, no la empresa al servicio del trabajo. Es decir, la empresa, según tenga posibilidades de ganar dinero, de perspectivas de colocar productos y de futuro, pues puede abrir o cerrar la mano para admitir, contratar o no contratar o suspender temporalmente trabajadores. Bien, eso hasta la crisis de 2008 había estado mediatizado por la autoridad laboral. Era la autoridad laboral la que decía adelante, sí o no, porque se puede dar lugar a mucha sinvergonzonería. Pero se echa encima la crisis del 2008 y el Partido Popular, con la ministra Fátima Báñez, abre esa expectativa y entonces se cambia la carga de la prueba. A partir de ese momento solamente son hechos consumados y solamente a posteriori un juez, si hay reclamación judicial, puede actuar diciendo no, esa empresa no tiene derecho a ERTES, porque realmente lo que lo está utilizando es para no pagar sus cuotas sociales o para encubrir un despido futuro. Y curiosamente, cuando se produce la pandemia, la ministra de Trabajo de Unidas Podemos, tan celebrada, la señora Díaz, pone en marcha los ERTES en el formato del PP. Uh-huh. Es decir, se ha podido poner en marcha eso que se llama el escudo social, que nadie queda atrás, salvar al empleo y tal, utilizando la herramienta que legisló Fátima Báñez del PP, porque es la herramienta que, igual que he dicho, que como los reales decretos leyes, que permite, sin necesidad de previa intermediación judicial o de autoridad laboral, aprobar los ERTES. La prueba es que los ERTES actuales se han aprobado por consenso del gobierno, de los sindicatos llamados mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, y de la patronal. Esto indica ya algo. Y hay que decir, además, que es curioso, porque, por ejemplo, la señora Fátima Báñez, que fue ministra, la ministra que legisló estos nuevos ERTES, esta posibilidad de ERTES de fuerza mayor en las condiciones estas últimas que he descrito, es actualmente la principal asesora laboral de la patronal COE, para que veamos el asunto. Claro, esto es algo interesante porque crea una expectativa de que ha habido una acción muy de apoyo social por parte del gobierno y tal, pero es que esconde la letra pequeña del contrato. ¿Y cuál es la letra pequeña? Bueno, por un lado, en un principio parecía lógico que hubiera algún tipo de medida, digamos, favorecedora para ciertas empresas y para los trabajadores, que debido a que el gobierno había puesto el estado de alarma y era de obligado cumplimiento porque se convertía, si no, en un delito. De hecho, a aquellos que se saltaban el confinamiento les aplicaba otra vez, curiosamente, otra ley del PP, la llamada ley Mordaza.
La ley Mordaza.
Curiosamente. Entonces, y después, además, se produjo la hibernación económica. Evidentemente, el gobierno, con esa acción, lo que había era condenado al paro virtual a un montón de trabajadores y, al cesar en la producción, a un montón de empresas. Por tanto, parecía lógico que se buscaran un mecanismo de compensación. Y esos fueron los ERTES, digamos, gestionados, es decir, aprobados en el tripartito, gobierno, sindicatos y patronal. Pero eso tenía que funcionar solamente hasta el 1 de mayo, que es como mucho, y exagerando mucho, porque ahora ya no hay hibernación económica, aparte de que algunas autonomías cierren diferentes sectores o limiten la actividad en diferentes sectores, que esta es otra historia. lo máximo que se podía hacer era extenderlo hasta el 9 de mayo. Bueno, pues no, se ha extendido hasta el 31 de mayo. Y, o sea, generosamente, y otra vez, de nuevo, por un pacto de Comisiones Obreras, UGT, COE y el gobierno, los ERTEs, las empresas, se van a poder coger los ERTEs, digamos, hasta el 31 de mayo. ERTEs que, en resumidas cuentas, significan que aquellas empresas que lo pidan, para un número determinado de trabajadores, se suspende temporalmente su contrato o bien se dejan menos horas laborales. En ese espacio de tiempo, los trabajadores acogidos a ellos pasan a ser al desempleo, cobrando aproximadamente 70% de su salario. El desempleo, ese tiempo de desempleo no cuenta, y a cambio en las empresas no cotizan, las grandes empresas no cotizan la seguridad social.
¿Y las empresas, Rafa, las empresas no tienen que demostrar nada, Rafa?
No, es hay un, digamos, un protocolo que es uh-huh. universal, que es sí. el deterioro producido, porque es que aquí las empresas se pueden valer no solamente del estado de alarma y de fuerza mayor, de esa norma de fuerza mayor, sino de todo lo que existe ya legislado de ERTEs. Es Ajá. decir, los ERTEs, que cuando se legisla, lo dicho por el SOE en 1995 y después se ratifica abundando más en el 2012 por el PP, lo que hacen es establecer una serie de características que, cuando una empresa tenga previsión de que va a tener dificultades económicas, puede prescindir de empleo. Y por tanto, es muy amplio el abanico. Dicho esto, hay engaños. Hay sí. empresas que no tenían esa necesidad, pero no se excluye, independientemente de que la inspección laboral está detectando casos. Pero no hay, digamos, un elemento muy diferenciador, ni entre grandes empresas, que, por ejemplo, muchas empresas que están cogidas ahorita son grandes multinacionales, que tienen beneficios, y las pequeñas empresas que están en otra condición muy muy diferente, empresas pequeñas de autónomos que simplemente no pueden resistir porque no tienen tesorería, y evidentemente el ERTE significa casi la muerte de alguna manera, porque no pueden aguantar, pues tienen que seguir pagando el IBI, el agua, etcétera, etcétera, no están en desigualdad de sí, condiciones sí. Entonces, ese esquema, de alguna forma, se vende muy positivamente. Es decir, estamos en un 2020 en que, por un lado, se vende como muy positivo la acción del gobierno a través de esos decretos leyes de ámbito político, y luego, al mismo tiempo, la parte teóricamente social del gobierno con los ERTEs. Ya he dicho que hay una letra pequeña en los dos casos, en el abuso que se cometió de la aplicación de legislar a través de decretos ley y exagerar, abusar de normativas vigentes, y en el hecho de unos ERTEs que tienen unas características que se ha vendido solamente la parte positiva, pero hay que decir un poco sumariamente que tres de cada 4 euros que están implicados en los ERTEs, es decir, que recibe el trabajador, son dinero público. Es decir, somos nosotros y los mismos trabajadores que están en el ERTE, quienes pagamos. Es una especie de autoempleo. Ajá. Bien, entonces, esto se ha utilizado durante el 2020 como un argumento definitorio del gobierno. Es decir, lo hemos oído, no es que me lo invente yo, decir que, concretamente al sector Unidos Podemos y a Pablo Iglesias en general, que ahora no iba a ser, no iba a existir la misma política que existió en el 2008. Que en el 2008, cuando la subprime y todo lo que sabemos, el rescate bancario, etcétera, etcétera, hubo un modelo austericida. Es decir, se impidió, de alguna forma, lo que ahora llaman salida progresista de la crisis. Bueno, eso ha sido muy útil de cara a la propaganda y de cara a mantener un perfil del gobierno en esa dirección. Es decir, se estaban salvando empresas, se estaban salvando puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Claro, si uno lo mira de cerca, resulta que no hay tanta diferencia entre el formato que se aplicó en el 2008, tanto por el PSOE de Rodríguez Zapatero como después por el PP de Mariano Rajoy, con lo que ahora está aplicando un gobierno de coalición. La diferencia fundamental es que este es un gobierno de coalición de izquierdas, pero no hay mucha diferencia en lo sustancial, porque si miramos lo concreto, ¿qué ocurrió en el 2008? Pues fundamentalmente que se consideró que lo que había que salvar era la banca, la gran banca española, que era el origen, digamos, por ficha de dominó, digamos, de una crisis que se había producido en el sector hipotecario de Estados Unidos y que se había repercutido en aquellas famosas subprime, etcétera, etcétera. Y ahora lo que se ha hecho es que, como consecuencia de la invernación económica de la primera estado de alarma y del propio estado de alarma que se ha prorrogado hasta el 9 de mayo, pues ha habido que actuar con los ERTEs para intentar que la crisis fuera soportable para trabajadores y empresarios. Claro, pero si uno mira bien eso y se da cuenta, lo que he dicho antes, de que 3 de cada 4 euros que recibe el trabajador en este momento gracias a los ERTES que proceden fundamentalmente de la obra última del PP de Fátima Báñez, no se diferencia mucho con lo que ocurrió con el rescate de la banca. ¿Por qué se rescató la banca entonces? Pues efectivamente se rescató porque había una situación excepcional que afectaba a una de las columnas del sistema. Porque si caía esa gran banca, pues significaba pues un montón de miles de trabajadores en la calle, trabajadores de la banca. Un montón de empresas y de particulares, empresas, ahorradores, todo tipo de personas que estaban pilladas por créditos y que eso. Por ejemplo, el tema, el cortocircuito que se podía suponer para mucha gente, que ahora son, si no al 100%, el 95%, que tienen en los bancos contratados sus recibos domiciliarios, no solamente domiciliarios de los servicios, agua, gas, telefónica, electricidad, sino también de los salarios y las pensiones. Por tanto, no se podía, desde la óptica del gobierno de entonces, dejar caer a la banca, porque significaba después una relación en cascada. Y eso era estrangular la economía. Igual que ahora mismo, si se hubiera dejado al libre mercado, el SFR, el tema de la crisis sobre empresas, pues hubiera sido una cascada de despidos y también de quiebras. Porque en el rescate bancario lo que se intentaba era evitar esa estrangulación de la economía. De alguna forma, el dinero es la sangre del sistema. Y ahí hubo también una demagogia que se ha utilizado entonces. Ahora se ha dicho que frente al austericismo y al rescate de la banca de entonces, ahora hay una salida progresista. Bueno, ni tanto ni tal caldo, porque lo que se hizo es rescatar a la banca, no a los banqueros. No a los banqueros. Es decir, recordemos que cómo terminó Blesar, que hasta se suicidó. Recordemos cómo están en la cárcel directivos de Caixa Galicia, del Banco de Valencia. Recordemos qué ha pasado con Bankia. Recordemos a otros añadidos, la gente que se aprovechó de las tarjetas Black. Por lo tanto, no hay tanta diferencia entre una cosa y otra, a pesar de que el gobierno, intencionadamente, pues intenta mostrar la diferencia, sobre todo y además, porque ha habido una actitud diferente de las autoridades europeas respecto a una crisis y otra. Mientras que entonces el programa era la austeridad, ahora es todo lo contrario, la expansión económica y financiera. Bueno, todo esto que yo creo que es, hoy he intentado que sea, un resumen lo más ajustado posible a los hechos de lo que ha ocurrido en 2020, nos lleva a donde estamos, a febrero de 2021. ¿Y qué ocurre en febrero del 2021? Pues en febrero del 2021 tenemos dos hechos importantes que nos dicen ya, de alguna manera, hasta qué punto este gobierno de coalición de izquierdas ha actuado, fuera de ya de la propaganda, fuera ya de los grandes de la oratoria y de la retórica, ha actuado mayor o menor, con mayor o menor acierto. Y esos datos son, fundamentalmente, pues ya las cifras que se han conocido del paro en el primer mes de enero, es decir, el mes que teóricamente en 2021 nos situamos ya con la vacuna y con la salida de lo más duro de la crisis económica, de la crisis sanitaria, y con los datos que ha aportado el Banco Central Europeo para toda la eurozona sobre la actuación de los diferentes gobiernos en cuanto a gasto para superar, para enfrentar la crisis. Y aquí nos encontramos con otra realidad distinta. Otra realidad distinta que compadece muy mal toda la prosopopeya con que se ha adornado lo anterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el empleo en este mes de enero, que podía esperarse que la cosa fuera algo distinta, porque ya desde diciembre empezó la vacuna, con sus trancas y barrancas, etcétera, etcétera, pues resulta que ha demorado unas cifras malísimas. Unas cifras malísimas que acercan de alguna manera la cifra oficial de paro a cerca de 4 millones. Lo lamentable no es ya esa cifra absoluta, de alguna forma que demuestra la debilidad de la economía española y también la gestión de la economía española en el año 2020. Lo lamentable es que en la comparativa con el resto de los países europeos de la eurozona y de no eurozona, es decir, de la Unión Europea, donde nos encontramos, salimos muy perjudicados. Nosotros tenemos más del doble de paro, el porcentaje de paro, el ratio de paro, que la media de la Unión Europea. Estamos en los 18, más de 18% de paro actualmente. Pero encima tenemos pues un montón de personas todavía en ERTE que posiblemente en una mayoría importante, es decir, más del 50%, van a terminar también en parados.
Ahí pero había un, Rafa, había un punto de partida antes de la pandemia en la que ya España no estaba en la media de los países europeos en cuanto a creación de empleo.
No, vamos a ver, nunca ha estado España, nunca, históricamente. Nunca ha estado España en una situación que llegara a la media de los países europeos, nunca. Uh-huh. Lo que pasa es que, contrariamente también a lo que la gente cree, porque se ha creído la propaganda, desde el 2013 el empleo estaba creciendo en España. Sí, sí. Es decir, se rompe en julio de 2019, es cuando empieza a descender. Hasta el 2019, concretamente desde el 2013, el punto más bajo es enero de 2013, que empieza a crecer y, por supuesto, con empleo precario, etcétera, que ha sido el estigma de todo el empleo español y sigue siendo. Empieza a crecer y cada vez hay más empleo. Entonces, se llega al punto máximo en julio de 2019. Y en julio de 2019 empieza a caer. Con lo cual, ahora no solamente tenemos ese largo 18% oficial, ya digo, oficial, porque cuando los 700 y pico mil personas que están en ERTE termine el plazo de aplicación de los ERTE, el 31 de mayo, pues posiblemente unos 500.000 pasen a ser ya definitivamente desempleados, es decir, parados. Sino que seguimos teniendo, después de un año de gestión de gobierno progresista, el doble de media de paro que Europa y encima con la peor estratificación de toda Europa. Ajá. Porque los más perjudicados son los jóvenes y las mujeres. Y concretamente en los jóvenes, en la pauta de edad de 18 a 25 años, tenemos más de un 40%. Si tenemos más jóvenes parados que Grecia, que ha sido el gran damnificado, el gran apestado de Europa, que tuvo hasta tres rescates. Con lo cual, esto nos devuelve otra imagen. Nos devuelve una imagen de no positiva, por decirlo suavemente, para nada positiva. Es decir, pero es que luego resulta que al mismo tiempo un organismo independiente, como es el Banco Central Europeo, que tiene como misión pues hacer el seguimiento de las finanzas de los estados y de los países miembros, ayer publicó un informe, hace dos días, sobre cuáles eran los países que más habían gastado para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Y aquí nos encontramos después con otro dato que va en contra de todo lo que hasta ahora habíamos oído desde diferentes instancias, no solamente gubernamentales, sino muchos medios de comunicación, muchos tertulianos. Resulta que España es el país de la eurozona que menos ha gastado en proporción por habitante. Es decir, estamos, la media europea ha sido del 4 y pico%. Bueno, España solamente es el 1,3. Es decir, el último país, por encima de España está Portugal, está Estonia, etcétera. El país que menos ha gastado para la crisis. Claro, esto son datos, son hechos. Incluso a nivel de créditos, que el gobierno intenta ahora vender de otra forma la lectura de los datos del Banco Central Europeo, diciendo, es que nosotros lo que hemos dado créditos y con avales públicos. Bueno, pues tampoco. Resulta que España ha dado la mitad de créditos con avales públicos que Italia, que Alemania y que Francia. Es decir, la mitad, por ejemplo, que Italia. Que Italia es el país, uno de los países más damnificados por la crisis y que ha recibido, el único que ha recibido más fondos de ayuda que España. Entonces, todas las cifras que estamos viendo, lo que nos demuestra es que ha habido una gestión muy deficiente, que no es para tirar cohetes, que después de un año de gestión de un gobierno progresista, las cifras de paro son las peores en mucho tiempo, que nos hemos puesto a la cola de Europa y que además el gasto de ese gobierno ha sido el que ha hecho menor gasto de todos los países de la Unión Europea, de la eurozona. Claro, esto hay que decirlo, estos son hechos, estos no son interpretaciones, porque son gastos no absolutos, son gastos en relación al PIB. Es decir, aquí no vale buscar, no, es que otros países son más grandes, más poderosos, tienen mayor. No, es que estos datos son en relación al PIB de cada país. Y también, cuando se han producido estos datos del Banco Central Europeo, pues ya digo que ha salido el entorno del gobierno para justificarlo, diciendo, por un lado, que se habían dado créditos con avales, ya demostrado, y lo demuestra el propio informe del Banco Central Europeo, que España es de los países que proporciona a Italia, por ejemplo, la mitad, y luego también diciendo que el Banco Central Europeo no ha calculado en esos datos el gasto hecho en los ERTES, que el gobierno lo cifra en 40.000 millones de euros. Es cierto, el Banco Central Europeo no lo ha tenido en cuenta, pero no lo ha tenido en cuenta en España ni en otros países, que se llaman de otra forma. Es decir, no entraba en esa contabilidad, porque aquí lo que se miraba era las ayudas desde el punto de vista fiscal, fundamentalmente para ponderar el grado de esfuerzo que había hecho cada país para enfrentar la crisis. Ya digo, los ERTE no están contabilizados, pero tampoco están contabilizados los equivalentes a los ERTE que existen en Alemania y que existen en Italia, que se llaman de formas diferentes, pero en sustancia es lo mismo.
Entonces, Rafa, cuando se habla del gasto, digamos, invertido en creación de empleo, ¿de qué conceptos se habla? Porque yo estaba pensando, cuando has mencionado esto, en aquello de gastar dinero para políticas activas de empleo, este tipo de cosas. ¿No está eso ahí en ese informe?
Es que eso no se consideran políticas activas de empleo, vale, ni inversiones, etcétera. Eso se consideran estabilizadores ordinarios, automáticos.
Vale. No, es que está bien decir estas cosas porque los legos no manejamos muy bien estos conceptos.
Los ERTES en España, en Alemania, en cualquier sitio, no se contabilizan como gasto, o como ayudas directas, o como avales para salir adelante, porque son estabilizadores automáticos. Es decir, ahí no ha habido una restricción definitiva del empleo hasta que se concrete en algo, sino que ha habido una transferencia. A partir de un momento determinado, una parte de los trabajadores van a pasar al desempleo y se va a pagar a través del desempleo, y al mismo tiempo un montón de empresas dejan de despedir a gente momentáneamente y dejan de pagar parte o todo de la cuota social. Pero, evidentemente, no se ha cambiado, digamos, el modelo. El modelo está retenido, digamos, está parado momentáneamente, está inmovilizado, pero después va. Eso se llaman estabilizadores automáticos, que ya digo, no se contabilizan ni aquí ni en ningún otro país, ¿eh? El hecho importante que contabiliza el BCE, pues son las cuantías en los presupuestos que van destinadas fundamentalmente a temas de sanitarios, de hospitales, de el ingreso mínimo vital, eso sí, todas esas cosas sí son, incluso que las ayudas directas. Una de las cosas que más está chocando en el resto de Europa es que en España apenas ha habido ayudas directas para los sectores más perjudicados, que son los autónomos y las pequeñas empresas autónomas. Sí. Entonces, claro, esto devuelve una visión que hace que el 2020 no sea un año para hablar de una buena gestión, de una buena gestión del gobierno, porque si este gobierno de izquierdas progresista es de todos los de la zona euro el que ha hecho menos gasto para enfrentar la crisis, y al mismo tiempo, a pesar de las medidas que haya tomado, positivas o medio positivas, pero ahí están, para el tema del empleo, no solamente del empleo, sino salvar empresas, resulta que tenemos creciendo el mayor número del índice de paro de Europa, el doble de la media europea, y encima en sectores tradicionalmente muy perjudicados, como es la juventud, que es donde está la bolsa más precaria, tal, hemos superado incluso a Grecia y tenemos el mayor número de ratio de jóvenes de 18 a 25. Esto desdice toda visión de una política progresista. Podemos hablar de una política progresista en temas como la eutanasia, en el tema como la ley CELA, etcétera, etcétera, pero no en tema económico-social. Eso está claro, evidentemente. Por lo menos no podemos hablar con esa siendo exultantes como son lo que habitualmente nos lleva el gobierno. Entonces, claro, esto tiene que ver con cosas que ocurren. Tiene que ver con cosas que ocurren que al mismo tiempo pues chocan y que parecen, no sé, espantapájaros, supercherías, que la gente no entiende. ¿Y qué cosas ocurren? Pues ocurre lo que acabamos de decir hace cosa de media hora. Y es que de pronto, ante el debate más importante que se ha producido en esta legislatura y posiblemente para mí el más importante que ha habido en el Parlamento español desde la transición, que es si el plan Marshall europeo, es decir, esos 140.000 millones de euros que es asignado al Estado español, no al gobierno español, al Estado español, y por tanto a todos los españoles, 50-50, parte en créditos a devolver, con intereses muy bajos, es cierto, y parte a fondo perdido, que se debatió el otro día, para que lo gestionara exclusivamente el gobierno, pues de pronto resulta que sale adelante gracias exclusivamente, porque si hubiera votado en contra no había salido, exclusivamente a la abstención del partido calificado desde el gobierno como golpista, tifachito, miembro del tifachito, extrema derecha, etcétera, etcétera. Esto tiene razones profundas.
Vamos a
ellas. Y no es tal. Es más, ahora se ha sabido que el gobierno ha mandado a Bruselas de los proyectos que piensa aplicar para esa utilización, porque esto significa lo que el otro día aprobó el gobierno gracias a Vox, es que los 140.000 millones de euros van a ser gestionados, controlados y administrados por el gobierno. Es decir, él va a decidir para qué proyectos va, qué entidades, es decir, empresas, van a gestionar esos proyectos, con cómo, de qué forma. Es decir, esto es realmente lo que dijo Vox antes de cambiar completamente el sentido de su voto. Cuando salió al estrado, el señor Espinosa de los Monteros calificó que si eso se aprobara, era poner en manos del gobierno la mayor red clientelar de la historia. Luego hizo todo lo contrario. Bueno, eso tiene que ver con estas cosas que he dicho. Y luego, pues evidentemente, claro, nosotros no es que seamos ni más listos ni más tontos que otros. Y corrupción hay en todos los sitios. Posiblemente aquí hay más corrupción que en la media europea. Pero evidentemente habría que buscar algún hecho diferenciador, no que explicara al 100% de lo que ha ocurrido, de por qué seguimos teniendo esas cifras malísimas de paro, por qué hemos superado a Grecia inclusive en el paro juvenil, por qué se ha producido esa alarma que detecta el Banco Central Europeo al detallar que España ha sido con diferencia el país que menos ha dedicado a gasto para enfrentar la crisis. Pues yo no voy a dar una causa única, pero sí tengo que decir que creo que una de las causas que ha ocasionado, por un lado, esa situación y por otro lado, la sensación en buena parte de la opinión pública, comentaristas, medios de comunicación, pues gente afín a los partidos de izquierda, de que la cosa es lo contrario, yo creo que en buena medida se debe a que se ha hecho, quizá ahí prácticamente en exclusiva con respecto a Europa, por lo menos no en la dimensión que nosotros, una gestión ideológica y partidista de la crisis sanitaria. Creo que esa es la razón. Esa es la razón, una de las razones importantes, que al hacer una gestión partidista, el y tú más, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, estas cosas que han funcionado continuamente y que siguen funcionando, ahora lo vemos en la disputa de las autonomías, con el tema de la vacuna, con tantos temas. Yo creo que eso ha evitado que hubiera un control, por un lado parlamentario, porque evidentemente no era comprensible que un partido político en el momento de la pandemia pues dijera no a algunos de los reales decretos leyes, y después la falta de una sociedad civil que haya ejercido una presión en la calle. Afortunadamente, ahora parece ser que empiezan a reaccionar algunos organismos de la sociedad civil. Ahí he visto un informe de Ecologistas en Acción, de ACTAD, pidiendo que el dinero ese vaya fundamentalmente para una transformación social en beneficio de las mayorías sociales. Pero, evidentemente, eso habrá que verlo, porque la lucha continúa hasta unos niveles absolutamente increíbles, escandalosos, que no son de recibo ni aquí ni en ningún país medianamente serio del mundo. Independiente, por ejemplo, en Madrid, independientemente de lo que en el futuro diga sobre si hubo corrupción o no hubo corrupción, que la crisis de esta tercera ola en Madrid se esté evitando en cierta medida que ocurra lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, que ocurra lo que está ocurriendo en Rioja, que ocurra lo que está ocurriendo, aunque un poquito menos, en Extremadura, etcétera, etcétera. Se está evitando gracias al Hospital Isabel Central. Y resulta que se están produciendo sabotajes. Sabotajes mínimos, pero sabotajes. Desde posiciones fundamentalmente que se alinean de alguna manera con una especie de enemiga que hubo en ciertos sectores de la izquierda que pensaban que con el deterioro de la Comunidad de Madrid podían repetir una moción de censura exitosa en la Comunidad de Madrid, como se hizo en el tema a nivel de gobierno central. Bueno, esto demuestra hasta qué punto esto se ha convertido en una patología, y yo creo que esa patología es lo que demuestra las cifras de ese análisis del paro que he dicho, y sobre todo las cifras del BCE sobre el gasto utilizado en sanidad. Lamentablemente, como eso es muy profundo, porque está ya metido en el tétano de mucha parte de la opinión pública, se ha fanatizado a la opinión pública, es muy difícil rectificar, y este año va a estar condicionado por, después del 2020, con el panorama que han descrito esos dos hechos, por algo insólito también, porque por primera vez en la Unión Europea y en España, en la época de la democracia, un gobierno que además es un gobierno en minoría, en cierta medida, es decir, no representa a una mayoría enorme del arco parlamentario, va a gestionar, controlar y gobernar un fondo de 140.000 millones de pesetas de forma exclusiva, con muy poquita transparencia. El portal de transparencia ha estado cerrado durante mucho tiempo y recientemente incluso cesaron al responsable de transparencia, que había querido reactivarlo. Y además, lo último que hemos conocido es que hubo un informe del Consejo de Estado que es preceptivo pero no obligatorio, es decir, que no es vinculante, sobre el tema de ese Real Decreto Ley que ha salido adelante gracias a la abstención de Vox, que era muy crítico precisamente con la falta de transparencia y con el hecho de que vaya a estar todo exclusivamente, fundamentalmente, en manos de un gobierno, cuando lo que hay es una ayuda de la Unión Europea dirigida a sectores concretos y, además, para administrarlo con garantías de transparencia.
Y eso, Rafa,
tendría que haber un organismo técnico independiente que controlara eso. Sí, adelante.
No, te iba a decir precisamente algo de esto. Es decir, si el gobierno puede externalizar de alguna manera la gestión de esos 140.000 millones o puede delegar la gestión a las comunidades autónomas de manera que, aunque en fin, los responsables de la transparencia se sigan quejando, pero por lo menos que tenga una apariencia de democratización, de cierto control, de cierta participación o cogestión del reparto de esos millones.
Es que el asunto es lo mismo, porque lo que falta coronando esto es que haya un organismo independiente y transparente y democrático. Es decir, aquello que no ha habido, por ejemplo, esa comisión de expertos en el tema de la pandemia. La famosa comisión de expertos que no existió nunca y cuando luego apareció resulta que eran cuatro funcionarios. Pues coronando esto tenía que haber habido eso. Ahora mismo en Italia, antes de que, después de la caída del gobierno, porque precisamente una parte de la zona política, del sector político, votó en contra, hizo caer al gobierno de Giuseppe Conte, y ahora mismo se acaba de encargar, formar gobierno a un señor independiente como es Mario Draghi, que fue presidente en Bruselas con la famosa gran recesión del 2008, porque consideran que es necesario poner al frente de la gestión de esos casi 200.000 y pico millones, ya digo que es una cifra superior incluso a la de España, que van a llegar para rescatar sanitaria y económicamente tal, a una persona independiente y capaz que cree un organismo también de control independiente. Ajá. Eso es lo que el otro día, en el Real Decreto Ley que se dio adelante con los votos en contra de los independentistas catalanes y con la abstención que hizo posible que saliera adelante de Vox, la extrema derecha, etcétera, etcétera, es lo que no ha hecho. Y da ya la posibilidad a que eso lo administre como quiera, el gobierno actual. Claro, el como quiera tiene unas limitaciones. Por ley, por la Constitución española, buena parte de partidas políticas están transferidas a esas economías. La sanidad, de hecho se ha valido para eso, para transferir el tema de las vacunas y otras cosas, la educación, etcétera, etcétera. Es decir, por supuesto que va a haber partidas obligatoriamente, porque es así por ley, sí. Que van a gestionar las autonomías. Pero da igual, es decir, tampoco ahí va a haber organismos de control. Es decir, ¿de qué nos sirve que por ley partidas importantes de ese presupuesto vayan a pasar a las autonomías si no hay, por encima de todo, para el gobierno central y para las autonomías, un organismo gestor, transparente y democrático independiente? La corrupción se puede producir no solamente desde arriba, sino abajo. Y teniendo en cuenta, además, que esto, las grandes corporaciones españolas, el IBEX 35, por decirlo de alguna forma, han visto que es la gran oportunidad de su vida para renovar sus bienes de capital, sus estructuras, usando mano de esos dineros. Es decir, es que claro, el asunto es gravísimo, es de una enorme gravedad, porque si hubiera habido un Real Decreto Ley que lo que ponía por encima de todo, que el gobierno es en última instancia el responsable y tal, pero que se creará de acuerdo con estas estructuras, con estos protocolos, un organismo independiente, transparente, que rendiera cuentas, etcétera, etcétera. Pero no, aquí lo que va a haber, de nuevo, es aquello que tanto hemos criticado que ocurría en la sanidad. Aquí va a haber una gestión público-privada de unos fondos que vienen de la Unión Europea, que es para todos los españoles, y lo va a gestionar como si hubiera sido el maná caído del cielo, un gobierno que está en estos momentos en el poder, con las cifras y con la gestión que acabo de describir de 2020. E insisto, y lo he dicho en otra ocasión, me da igual que fuera el gobierno del PP, igualmente mal. Es decir, mañana, si por alguna circunstancia cae el gobierno actual de coalición de izquierdas y llega al poder el PP, será igualmente malo. Es decir, gobierne quien gobierne, si no hay un comité transparente de expertos independiente, es una aberración.
Y el sector
es entregar a un gobierno, crear la mayor red de clientelar de la historia de España. Es decir, que sea discrecional, sí, en la administración de unos dineros que vienen condicionados de Europa a unos presupuestos, condicionados a unos proyectos, perdón. Pero que no, a Europa lo dice, ¿a quién tiene usted que usar para esos proyectos? Eso queda a merced de lo que decide el gobierno en las comunidades autónomas. Y ya sabemos que los gobiernos en España últimamente, en las comunidades autónomas, son focos de corrupción en muchos casos.
No, te preguntaba, Rafa, si el sector podemita del gobierno ha hecho presiones, consta que hayan hecho presiones exigiendo ese comité de expertos.
No ha aparecido, mientras que en otras cosas sí enseguida dicen que ellos no están de acuerdo con lo que dice el gobierno, lo cual es una entelequia, porque si estás en el gobierno, ¿cómo no vas a estar de acuerdo con lo que dice el gobierno? Todo lo que sale del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Entonces, esta historia de Podemos, de que cuando le interesa son gobierno y salen enseguida ante las televisiones para vender como un logro, y cuando no les interesa son oposición, es una fantasía. Es una fantasía que parece ser que funciona, porque este país cada vez es más ignorante en muchas cosas. Pero evidentemente, incluso en este caso, no han dicho ni pío. No han dicho ni pío. Claro, ¿a quién le amarga un dulce tener en sus manos, disponer para ver cómo se administra discrecionalmente una cifra que es el maná, el absoluto maná? Entonces, aquí el problema es que, precisamente porque hay un gobierno supuestamente progresista y de izquierdas, pues no hay sociedad civil, y como no hay sociedad civil, no hay presión, no hay masa crítica que haya impedido que eso se llevara a estos extremos. Y encima con la enorme aberración que tiene profundas e innombrables consecuencias de que eso ha salido adelante gracias a la extrema derecha. Gracias a la extrema derecha. A la extrema derecha, que por otro lado le ha servido durante mucho tiempo a este gobierno, calificando de tripartito, de las tres derechas, de la foto de Colón, de golpistas, de neofascistas, no sé qué, para afirmarse ellos aparentemente como la única izquierda posible. Entonces, a ver quién explica en este país esos hechos después de la gestión de 2020, que cuando se provee el futuro de este país para el 2021 y años sucesivos con ese dinero ya concedido por la Unión Europea, resulta que el gobierno lo va a poder administrar sin control prácticamente gracias a el apoyo que le ha dado la extrema derecha, que era tan deleznable. Alguien tendrá que explicarlo.
Alguien
me
tendrá
temo que nadie lo va a explicar. Pero
eso bueno, te iba a decir, que yo creo que no lo va a explicar nadie. Rafa, lo tenemos que dejar aquí, no tenemos más tiempo, compañero. Muchísimas gracias,
como siempre. Ya sabemos que para el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de coalición de izquierdas, el señor Abascal es un patriota y tiene un gran sentido de Estado.